RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cada vez cobra más protagonismo y está más en tendencia combinar textiles para el hogar dentro de la decoración. Y es que usados con habilidad son perfectos para crear ambientes. En España, marcas como Calma House ofrecen una amplia variedad de productos para satisfacer las necesidades y preferencias de las personas que desean renovar sus casas con estilo. Una firma con apenas 10 años de vida, pero una amplia experiencia familiar en el sector y con presencia en más de 50 países. Hoy también miraremos al futuro. En Zaragoza, en apenas 2 años, se va a probar un taxi que circulará por el aire. Lo fabrica la empresa española Crisalión. Y vamos a terminar en Navarra con un importante descubrimiento arqueológico. Así que todo preparado ya. En el control de sonido tenemos a Jorge Gómez y en producción a Nuria Álvaro.
Marca España, la imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
Calma House es una empresa familiar catalana que desde 2015 se dedica a los textiles de diseño para decoración. Ha triunfado en España, pero tiene además proyectos por todo el mundo. María Manchón es cofundadora y directora ejecutiva de la marca. Buenos días, María.
Hola, buenos días.
Y Clara Manchón es la directora creativa, hermana de María. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos.
A vosotras por estar con nosotros a presentarnos la firma. Bueno, sois hermanas, tenéis bien repartidos los papeles. ¿Cómo es de particular el trabajo de cada una? ¿Qué te dedicas dentro de Calma House, tú, María, por ejemplo?
Pues yo llevo un poco el día a día de la marca, ¿no? Aún nuestros padres están aquí dentro, gracias a Dios, ayudándonos en muchas cosas, y mi padre es el CEO de la compañía, pero yo me dedico más a la parte ejecutiva, ¿no? Pues siguiendo sus pasos, aprendiendo aún mucho, y me dedico más a la parte ejecutiva.
Clara, tú más del diseño, entiendo.
Sí, yo llevo la imagen de la marca desde el principio hasta el final, desde los productos hasta la imagen corporativa, las redes sociales. Todo lo que sería visual está más en mi campo.
Bueno, esta es la historia de 2 generaciones, pero contadnos cuándo surge y cómo nace Calma House. ¿Teníais contactos con la industria textil o cómo ve la luz Calma House?
Sí, mira, nuestros padres montaron una compañía en el año 1979, con una pequeña tienda que empezó en el barrio de Sarriá, en Barcelona. Y de ahí, bueno, fue una pequeña tienda que luego se convirtió en una empresa que se llamaba Textura, que vendía textil hogar y se acabó vendiendo en 2005. De ahí mi hermana y yo nacimos entre tiendas y tejidos y siempre nos ha encantado. Y las dos estudiamos diseño. Y ahí en 2015 decidimos aunar nuestras fuerzas y montar un proyecto juntando su know-how y nuestra
formación, ¿no?
Inquietud por el diseño y por la una nueva visión sobre el textil hogar. Y también era un momento que las dos nos habíamos independizado y nos dimos cuenta de la necesidad de una nueva marca con una con mucho más personalidad y que fuera asequible, ¿no?, para la gente de nuestra edad. Así que la marca nace mucho de esa inquietud. Sí.
¿Empezasteis, creo, con fundas de cojines o estoy equivocada?
Sí, no estás equivocada. Sí, empezamos mucho con fundas de cojines, era casi la mayoría de nuestra línea, y luego nos dimos cuenta que Calma se había convertido en un estilo, ¿no?, y podíamos extrapolarlo a todos los lugares de la casa, ¿no? Y ahí empezamos pues diseñando una línea más grande del dormitorio, con fundas nórdicas, cortinas, alfombras, lámparas. En la cocina lo mismo, también con menaje, ollas, platos, utensilios, y en el baño y también en el exterior, que tenemos una línea muy importante de productos de exterior, de terraza y de chill out.
O sea, todo sí. Para el hogar, vuestro catálogo ahora abarca un amplio abanico.
Exacto, sí. Ahora, bueno, ahora podemos decir que Calma, al ser un estilo, pues puede llegar a todos los lugares de la casa, ¿no? Que es lo que nos gustaría. Y Calma House, como ya el nombre indica, pues llevar toda esta filosofía de vida a una vida más agradable y más tranquila, ¿no? Que ya nos cuesta llevarlo a nuestro día a día.
Nos decías que es un estilo, algo muy característico de Calma House, es que trabajáis con fibras naturales y todo el valor de lo artesanal.
Sí, 100%. Es algo que nosotros hemos trabajado mucho, que es intentar ser sostenibles desde el inicio, ¿no? Es decir, no atacar los problemas desde el final, sino que desde ya la creación del producto trabajamos mucho con algodones, con yutes, con linos y con el junco de mar, que serían casi nuestros productos estrellas como materiales, materias primas que luego llevamos a casi todas las líneas de producción de la marca.
Uh-huh. Sí. ¿Vendéis también fuera de España?
Sí, sí, tenemos en nuestra línea de negocio B2B, nuestro primer mercado internacional es Francia. Esto es debido a la proximidad con el estilo que estábamos hablando, tan mediterráneo y característico de la marca, y porque también vamos a la feria referente al sector internacional, es Maison & Objet, y entonces por eso Francia es nuestro primer mercado, pero aparte de eso tenemos presencia en más de 50 países. Uh-huh. Estamos bastante establecidos en Europa y bueno, también tenemos grandes clientes en Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, y bueno, casi, bueno, en mucha parte del mundo, ¿no?
Sí, sí. ¿A través de tienda online siempre, María?
No, esta es la tenemos tres líneas de negocio. Una son nuestras tiendas físicas, que es las 10 que tenemos actualmente. Tenemos un e-commerce que vende de manera nacional y a Europa. Y después esto que te contaba es la parte del B2B. Es una parte que vendemos a tienda multimarca, ya sea de decoración, de ropa de casa, o tiendas más específicas de mascotas, iluminación o concept stores. Y también vendemos mucho a restaurantes y hoteles y interioristas que hacen sus proyectos con nuestro producto.
Y hay mucha diferencia, porque hablabais de que Calma House, y es cierto, ¿no? Es un estilo. Hay mucha diferencia entre estos países que la verdad son muy diversos.
Sí, sí, sí. A ver, nuestro estilo mediterráneo, la verdad que está marcando mucho las ubicaciones de nuestros clientes, ¿no? Tenemos muchísimos clientes en el Caribe, ¿no? Que a pesar de estar lejos, comparten nuestro estilo mediterráneo, ¿no? La costa francesa también es un sitio donde están ubicados muchos de nuestros clientes. Nuestras islas, Menorca, Mallorca, Ibiza, están también pues copadas, ¿no?, de nuestro producto.
¿Qué os distingue de otras firmas que se dedican a lo mismo? ¿Qué aporta Calma House? ¿Qué os diferencia y qué ha hecho que obtengáis tanto éxito? En poco tiempo, la verdad.
Mira, nosotros creemos que hay una parte importante que hemos trabajado, que es que Calma no es solo una marca, sino que ya vende un estilo de vida. Hemos trabajado mucho la comunidad, aportando, pues, yo qué sé, maneras de acercarnos al hogar desde otro lado, ¿no? Pues meditaciones, recetas de cocina, todo lo que conlleva una vida más saludable y más sana dentro de la casa y que no siempre tiene que ver con el producto, ¿no? Y eso creemos que ha hecho que nuestros clientes encuentren esa afinidad con la marca porque estamos dando un poquito más, ¿no? Que es algo más saludable para todos.
Es un gusto, además, exquisito y un estilo muy actual que yo entiendo que eso hace que esa conexión con los clientes pues sea muy efectiva, ¿no?
Sí, sí, creemos que sí, que es uno de los fuertes, sin duda.
¿Cómo han sido de importantes las redes sociales en la evolución de la empresa? Porque estáis muy presentes en redes sociales.
Pues mira, sí, la verdad es que es una de nuestras obsesiones. Desde el inicio estuvimos ahí muy presentes y creemos que hemos creado una comunidad muy bonita alrededor de lo que te decía antes, ¿no? Ideas que no van siempre basadas en producto, sino que se acercan mucho más a un estilo de vida, a propuestas, y esto ha hecho que la comunidad crezca gracias a aportar un 360, ¿no? No siempre hablamos de producto, ni mucho menos. Damos algo más, ¿no? Y creemos que que eso ha sido la fuerza, ¿no?, de nuestra comunidad y de nuestras redes.
Uh-huh. Sí. La presencia en ferias nacionales e internacionales es también importante, ¿no? Es otra pata de esta manera de difundir vuestro producto.
Sí, está bien tener nuestras tiendas físicas, que son muy importantes, pero al final están muy bien localizadas, y a través del canal B2B, pues es una manera de crecer más rápido, de poner la marca en el mercado de manera más asequible, y es imprescindible asistir a estas ferias de renombre para presentar tu producto y presentarle a tus clientes que después van a presentar tu marca al mundo.
La mayor parte de vuestros establecimientos están en Cataluña y Baleares.
Sí, actualmente tenemos 10 tiendas, 9 en Cataluña y una en Baleares, que próximamente también está de Baleares, la que está en Ibiza. Estamos acabando de negociar un mucho mejor local para tener más visibilidad y más metros, que esto nos permitirá pues crecer también en Ibiza, uh-huh, que es una ubicación muy importante para nosotros por el estilo mediterráneo y por todo lo que mueve esa isla.
Sí, conecta muy bien con estas influencias mediterráneas de Calma House. Exacto. ¿Y tenéis previsto ampliar también presencia en otras partes de la península ibérica o en otros países?
Vamos a abrir este año 3 tiendas y todas siguen estando ubicadas en Cataluña. Es nuestro gran reto, ¿no?, salir un poquito de aquí, pero bueno, de momento seguimos siendo una empresa familiar y bueno, poder ir cada día un poquito a nuestras tiendas, aún tenemos dejes, ¿no?, de empresa pequeña, pero obviamente expandirnos es una necesidad y es un reto para nosotras. Lo vamos a seguir haciendo seguro en los próximos años.
Lo que sí tenéis son 2 centros de producción internacionales, ¿no?
Sí, el tema de la producción está basado mucho en Asia, sobre todo en India. Creemos mucho en el valor artesanal de India y eso nos da también la posibilidad de llegar a pequeños talleres donde nuestros productos están hechos de una manera muy artesanal, ¿no? Y así podemos conseguir una alta calidad y un mayor control de la producción, ¿no? Eso nos ayuda mucho a afinar el producto, ¿no?, como decimos.
¿Cómo está el sector en el que os movéis en España? ¿El textil para casa o para el hogar?
El sector actualmente no está en una situación muy favorable. Bueno, cabe recordar que venimos del 2020 y 2021, fueron años de pandemia, donde el textil hogar salió muy reforzado, estábamos todos encerrados en casa y de repente nos dimos cuenta de que estar bien en casa era importante. Así que nuestras facturaciones subieron, pese a lo malo que fue la pandemia, ¿no? Pero subieron como la espuma. Y entonces los años siguientes, el 22 y 23, por ejemplo, nos han servido para posicionar la marca en otro nivel, ¿no?, en un nivel un poquito más alto, y estabilizarnos en el mercado. La situación actual no es muy favorable, aunque Calma House se sale de esta ecuación, porque gracias a nuestras nuevas apuestas que hemos ido ampliando estas gamas de producto, que al principio no solo teníamos funda de cojín, y ahora estamos creciendo en gamas de producto como la división de mascotas o una nueva línea de iluminación de ollas, esto nos está permitiendo tener un 10% de crecimiento en nuestras tiendas, en nuestra superficie comparable.
Uh-huh. Además, yo creo que sí que ha crecido el interés de los consumidores, ¿no?, de tener nuestra casa confortable, bonita. Yo eso sí que creo que lo percibo en la sociedad.
Sí, creemos que ha hecho la pandemia una gran ayuda a este momento casa, que antes quizá no estábamos tan centrados en la casa y ahora le damos un valor mucho mucho mayor, o sea que es importante para nosotras.
Uh-huh. ¿Los diseños, Clara, son todos tuyos o tenéis un equipo de diseño o cómo trabajáis en este campo? La inspiración ya nos has dicho que es mediterránea.
Tenemos un equipo, somos aquí 5 personas diseñando y aportando un montón de valor y investigando sobre todo mucho por la curiosidad que está pasando en la sociedad, ¿no?, que necesitan nuestros clientes para que nosotros podamos llegar, ¿no?,
a esta innovación, ¿no? Hablábamos mucho con María, por ejemplo, de líneas nuevas como las mascotas, ¿no? O todas estas nuevas necesidades que está teniendo nuestros clientes, que nosotros podemos aportar pues un diseño más fresco, ¿no? Y acercarnos a un hogar pues más mediterráneo.
¿Y por dónde van las tendencias?
Pues sí. Ahora estamos viendo que la gente sigue mucho inspirándose en los productos naturales. Creo que eso va muy acorde con una vida más sostenible y no crear residuos que tengan que ver con materiales que antes se habían usado mucho, como los poliésteres o como, ¿no?, todas estas polímeros que ahora nos están usando. Así que yo creo que la sostenibilidad viene muy en moda y en tendencia, y sobre todo en eso, en materiales naturales. Sí.
Bueno, contadnos cuáles son vuestros proyectos, vuestros planes de futuro, los retos más inmediatos que os planteáis en Calma House.
Sí, pues un poquito he dado una pincelada antes, pero 2024 llega, bueno, cargado de nuevos retos para nosotros. Hemos abierto una nueva tienda en Sitges ahora en enero, que está yendo muy bien. Vamos a abrir nuestra nueva flagship store en el centro comercial de Lilla Diagonal en Barcelona este abril, y este cambio de ubicación en Ibiza que va a ser próximamente. Estos son los retos ya inmediatos, ya casi firmados y todo. Uh-huh. Y el futuro, bueno, esperamos una gran expansión a través del B2B. Y este 2024 proyectamos un 25% más de facturación, con solo estas tres cosillas, ¿no?, que acabamos de decir. A partir de 2025 sí seguir creciendo en ubicaciones más nacionales, fuera de Cataluña, y ya poder ser establecernos en más países a través del B2B internacionalmente.
¿Cuál es el perfil de vuestros clientes? ¿Quién compra en Calma House?
Pues Calma House tiene un perfil de mujer trabajadora de unos 35-55 años, con un poder adquisitivo medio alto, muy mediterránea, muy actual, muy juvenil. Más o menos eso podría ser una definición.
Bueno, un hogar Calma House, desde luego, tiene su propia personalidad. Yo invito a visitar la página para poder apreciarlo. María Manchón y Clara Manchón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra entrevista.
Mucha suerte.
Ha sido terrible.
2009. El buque Alacrana es secuestrado durante 47 días por piratas somalíes en aguas del Índico.
Nos dejaban encender la radio así, porque también a ellos les convenía.
100 años de radio.
Ellos querían saber lo que se hablaba en España.
A través de radio exterior, las noticias que veíamos.
En un camarote de un senegalés que tenía radio.
Radio Nacional y Español se la más.
Erais casi la única fuente de información.
Así lo contamos en Radio Exterior de España.
Hacéis una labor muy buena.
La radio de todos.
Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000. KITT son mis siglas. KITT, si lo prefieres. Como tú digas, señor Night, pero como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio, hombre, te sugerir que pongas el coche en automático para mayor seguridad.
Puede parecer ciencia ficción hablar de coches voladores, pero en Zaragoza, dentro de 2 años, empezarán a probar un taxi que circula por el aire. Lo hará una empresa española y se espera que en 2030 ya se pueda utilizar como una alternativa al transporte por tierra. Nos lo cuenta Aarón Díaz. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora era algo utópico. Solo había espacio para coches voladores en nuestra imaginación y en las películas de ciencia ficción. Pero el aerotaxi demuestra que no están tan lejos de convertirse en realidad. Zaragoza podría acoger en 2026 las primeras pruebas del aerotaxi. Se trata de una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical, pensada para desplazamientos urbanos, interurbanos o rurales de personas o mercancías en un futuro más próximo que lejano. El aerotaxi nace gracias a la compañía española pionera Crisalion, que cuenta con un equipo de profesionales con 20 años de experiencia en esta industria y más de 50 aeronaves certificadas. Lo explica su directora de marketing, Marian Escribano.
Somos un grupo de personas apasionadas por la aviación y que estamos convencidos de que una nueva movilidad más respetuosa con el medio ambiente y segura es posible.
Esta nueva movilidad, como explica Gustavo Rodríguez, el director de tecnología de Crisalion, consiste en una aeronave de 15 metros de envergadura en la que, hasta ahora, han invertido unos 25 millones de euros, pero el proyecto completo ronda los 450.
Es una aeronave para operaciones de distancias medias, cortas, tiene un alcance de 130 kilómetros, una velocidad de crucero de 180 kilómetros por hora y una capacidad de 5 pasajeros y un piloto. Para que os hagáis una idea, el tamaño real de esa aeronave son más o menos unos 15 metros de envergadura.
Zaragoza ha sido la ciudad elegida ya que cuenta con el único vertipuerto de Europa, algo que convierte a la capital aragonesa en referente para este tipo de pruebas, según la consejera municipal de movilidad, Tatiana Gaudés.
Tenemos la suerte de tener el único vertipuerto de Europa al que queremos seguir atrayendo talento, innovación y a conseguir posicionar a Zaragoza como esa ciudad referente en materia de pruebas de movilidad que, como digo, ya estamos consiguiendo.
Se estima que esas primeras pruebas se realizarán en 2026 y en 2030 ya tendrán la certificación para empezar a circular, confía el CEO de Crisalion, Carlos Poveda, a un precio asequible.
Empezaremos en el 26, volaremos de una forma remota desde el suelo y en el 2027-28 embarcaremos un piloto ya para tener la certificación en el 2030 y que ya lo puedan disfrutar todos ustedes, por supuesto. Que las premisas con las que trabajamos son que sea, aparte de sostenible, por supuesto, porque es 100% eléctrico, que sea algo que sea accesible para todos. El ticket medio que vaya a utilizar o vayamos a pagar como usuarios, pues tiene que ser algo poco más que un Uber. Es nuestro reto.
La altitud de vuelo del aerotaxi estaría una escala por debajo de los helicópteros y la intención es que dispongan de rutas reguladas que agilizarían muchos de los trayectos habituales.
Voy a empezar labores de arqueología y usar al fin mis años estudiando historia de algo serviría.
Del futuro inmediato al pasado lejano, en Navarra han hecho un importante descubrimiento arqueológico. Se trata de la reja de un arado que data de la época de los romanos en Hispania. Lo han encontrado en el yacimiento de Pie Cordero, en el municipio de Cascante, y dentro de unas semanas se podrá ver expuesto. Pamplona, Marta Alzugaray.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arre!
Es el sonido del arado, una herramienta de trabajo del campo que tiene siglos y siglos de historia. Lo sabemos muy bien aquí en Navarra, donde se ha encontrado una pieza de un arado, una reja metálica, de hace más de 1.800 años, de la época romana. Ha sido en Cascante, en el yacimiento de Pie Cordero, una villa que entre los siglos I y III después de Cristo se dedicó a la producción del vino en el valle del río Queiles.
Si más o menos todos tenemos cómo funciona un arado tirado con animales y con una persona detrás abriendo la tierra cuando se producen las labores en el campo, imaginaroslo, pues la pieza que se introduce en la tierra, esa pieza de hierro que abre el surco en la tierra, ese es el elemento que hemos encontrado.
Óscar Bonilla es miembro del proyecto de arqueología de Cascante, uno de los responsables de este hallazgo excepcional, que es clave para entender la agricultura en Hispania, ya que, aunque había más arados de esa era, es la primera vez que se encuentra en su contexto arqueológico, es decir, en el sitio, el lugar donde era utilizado.
Todos esos hallazgos se habían producido en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues hace más de 200, 300 años. Y todas esas piezas que estaban depositadas en los museos españoles no tenían contexto arqueológico. Se suponían que eran de época romana, pero nos dimos cuenta de la excepcionalidad de que era la primera pieza que se estudiaba y se publicaba con métodos modernos y actuales y que nos permitía darle una cronología concreta a este tipo de reja de arado.
Ahora, gracias a este hallazgo, se podrán fechar muchas de esas piezas. El descubrimiento se ha publicado en la revista científica Velella y disipa además dudas sobre los distintos tipos de arado que se conocían hasta ahora.
Esa pregunta que podíamos hacernos de si hoy se utilizaba un tipo de arado para un cultivo o otro tipo de arado para otro, pues ya digamos que nosotros proponemos que quede descartado, ¿no? Simplemente es una transformación en las herramientas que se utilizaban en la agricultura romana.
Tras un largo proceso de restauración, la pieza está lista para ser exhibida. Será en junio, en la Semana Romana de Cascante.
Marca España. La imagen de una España global en el mundo. Radio Exterior de España.
Bueno, Bueno, pues hasta aquí hoy nuestro programa. Nos vamos. Como siempre, les recuerdo que pueden escucharlo en otro momento a través de RTVE Audio y también está en nuestra web rtve.es y en Spotify. Gracias por elegirnos. Sean felices. Adiós.
Yo te supe dar. Así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres. Sabiendo que mañana